Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana. Estamos en viernes 21 de enero y vamos a estar compartiéndole varios asuntos en esta tarde. A la mitad del programa, hacia las 3:30, vamos a tener un contacto telefónico con Ana Carolina Chimiak, co-directora de la organización CEPAD, y esto porque queremos conversar con ella para hacer una especie de balance de lo que fue el año 2021 y cómo nos encontramos ya arrancando el 2022 en el marco de esta crisis de derechos humanos, cuya expresión quizás más fuerte es la crisis en torno a personas desaparecidas, ya alrededor de 15.300 personas desaparecidas en Jalisco, pero también hay muchos pendientes en otros asuntos, como por ejemplo el tema de torturas. También hacia el final del programa vamos a comentar otros asuntos relacionados con esta crisis, por ejemplo, cómo ha perdido eficiencia la identificación de cuerpos en el servicio médico forense, o también un caso de una persona, de un joven desaparecido, Juan Leonardo Pérez Gómez, cumplió 18 años de edad ayer, pero lleva 2 años desaparecido acá en Jalisco. Pero antes vamos a hablar de otros asuntos, vamos a ofrecerles una puesta al día de cómo nos encontramos en la crisis sanitaria por el coronavirus. Lamentablemente seguimos registrando récords de contagios nuevos, tan solo el día de ayer en Jalisco, 3.500 casos nuevos, también a nivel nacional. Bajó un poco, digamos, el ritmo de contagios comparado con el día previo, pero todavía seguimos en números altísimos, alrededor de 50.000 contagios. Antes de esto, y vamos a arrancar de hecho con otro asunto sumamente delicado, es lo que tiene que ver con el fondo de los trabajadores al servicio del Estado, con los manejos de los fondos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, porque hay que recordar que hace algunos días estalló el escándalo, esto por el anuncio de la investigación que se está haciendo por el uso fraudulento de recursos de los trabajadores en proyectos, pero esto, está enfocada esa investigación en el periodo del gobierno anterior. El detalle es que, a pesar de esa denuncia que acaba de hacer el gobierno actual, está repitiendo ciertos patrones, por ejemplo, imponiendo que se invierta recursos de los trabajadores en otro proyecto que genera dudas, pero sumamente grave, que incluso los sindicatos ya expresaron su oposición a ese proyecto que trata de llevar adelante Pensiones del Estado. Es el menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, los estamos invitando a que nos contacten desde ahora la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo este espacio en el Facebook Live. Ahí nos puede acompañar también. Nos puede acompañar en la transmisión que ofrecemos a través de el Twitter y, por supuesto, en la página www.radio.udg.mx. Un cordial saludo a las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Por supuesto, un saludo cordial al resto de Jalisco que nos escucha a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Antes de continuar, vamos a agradecer a Alejandro Coronado, que nos apoya en esta tarde en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cáceres, que nos apoya en la asistencia y la producción del espacio y está ya aquí al lado del teléfono de en cabina, porque pues también nos puede hacer llamadas aquí a la cabina. El número es el 3134-2222, extensiones 12801, 12802, 12803. Y por acá en el micrófono le saluda con mucho gusto Jesús Estrada. Bien, vamos a partir justo de esta terrible situación que hay en Pensiones del Estado a partir de una nota de nuestro compañero Isaac de Loza. Denuncian quebranto del IPEJAL y reinciden con un nuevo proyecto inmobiliario. Las inversiones a la ligera en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con los recursos de los trabajadores no paran cuenta. Justo a unos días de haber denunciado el uso fraudulento del dinero de los empleados públicos, el comité integrado, el actual, por la Coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, el secretario de Hacienda, Juan Partida, el titular del propio Instituto de Pensiones, Héctor Pizano, y el tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, determinó destinar más de 391 millones de pesos en un inmueble ubicado en la avenida Juan Gil Preciado para construir un edificio cuya inversión se va a recuperar hasta en 20 años. Sin embargo, esto, y esto es muy grave, ocurrió con el voto en contra de la representación mayoritaria de los trabajadores, ya que Juan José Hernández, el secretario de la Federación de Sindicatos de Jalisco, se opuso a esta nueva inversión. De acuerdo con el proyecto al que pues, este medio de comunicación tuvo acceso y que se aprobó en la sesión del miércoles 19 de enero, el dinero funcionará para la construcción de la ciudad judicial laboral acá en Jalisco. Hay que recordar, a partir de las reformas laborales, pues se tiene que construir infraestructura para los juzgados laborales. El documento señala que el IPEJAL aportará el inmueble y el capital necesarios para que, dice, en el transcurso de aproximadamente un año pueda empezar a recuperar la inversión más un rendimiento garantizado, mismo que continuaría por los próximos 20 años y donde al final en ese periodo el inmueble continuaría siendo parte del patrimonio del instituto. Pero el IPEJAL realizó dos sesiones extraordinarias en menos de 24 horas. Eso también llama la atención. En una de ellas fue donde se autorizó este monto millonario y aunque la sesión fue pública, sus integrantes pidieron en ella que no se hablara de montos. La renta mensual inicial de ese inmueble sería de 2.600.000 pesos más IVA, pero esta se incrementaría conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Incluso el proyecto defiende como ventaja, entre comillas, que habrá flujos de efectivo por dos décadas y que en el año 2040 se empezarán a jubilar los afiliados bajo la nueva ley de pensiones, lo que disminuirá, dice, la carga financiera para el IPEJAL. El instituto, según se explica en ese proyecto, tendría una ganancia significativa, lo citamos, pues una vez funcionando se tiene proyectado un flujo importante de personas. La zona desarrollaría un crecimiento económico importante y por lo consiguiente, dice, la demanda del inmueble incrementaría. El gobierno del estado sería el arrendatario y de acuerdo con la argumentación para autorizar la inversión, ahí señala que representaría un menor riesgo que un arrendatario privado para un contrato a largo plazo en virtud de que el estado cuenta con una alta calificación crediticia. Aunado a ello, los gobiernos de Zapopan y el del estado proyectan una inversión de 254 millones de pesos, esto en pavimentación, concreto hidráulico, infraestructura vial, banquetas, cruces seguros, iluminación y señalética. Pero párrafos abajo, el mismo documento muestra que la inversión es de 192 millones, pero registran un borrón con pluma en el que sobreponen los 254 millones. Fíjense estos detalles, qué delicados. Otros que se mostraron en contra de esta inversión fueron Israel de la Torre, del Sindicato Único de Trabajadores del propio IPEJAL, Pablo de Jesús Ayala, del Sindicato de Trabajadores del Comú de Zapopan, José de Jesús Yepes, del Sindicato Único de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Marta Patricia Rodríguez, del Sindicato de Empleados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, también en contra Héctor Ortiz, del Sindicato de la OPD de Servicios de Salud de Zapopan y Ruth Livier Espinosa, del Sindicato de la Secretaría de Administración, entre otros. Bastante delicado este asunto. De hecho, vamos a escuchar ahora una nota de nuestro compañero Víctor Chávez que señala que aún con el rechazo de los trabajadores del Instituto de Pensiones, pues este organismo resolvió otra vez invertir sus ahorros en ese negocio inmobiliario y vamos a escuchar justo algunos de los reclamos de los representantes de los trabajadores.
Con el voto en contra de más de 55 sindicatos, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco resolvió usar los recursos de los trabajadores en la construcción de la ciudad judicial laboral que estará por la carretera Tezistán. Así lo dio a conocer Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, quien por su parte cuestiona el por qué el gobierno estatal no optó por obtener esos 400 millones de pesos de su propio presupuesto.
Y los trabajadores, que hay que señalarlo, somos los dueños del recurso de pensiones del Estado, no vimos viable esta inversión, porque pudiera parecer, o tenemos la duda, que no se vaya a convertir en unas vías panamericanas en 10 años, o en una Bengoa en 10 años. Así es que, de manera colegiada, lo que hicimos fue presentar un voto en negativa por escrito con 55 agrupaciones sindicales y una representación de pensionados. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos el proyecto, lo consideramos de alto riesgo y lo decidimos en asambleas el voto negativo a esta inversión. Creo que por primera vez en muchos años una representación presenta un voto de esta manera, y lo voy a decir muy puntual, fue una solicitud que los propios trabajadores me hicieron como secretario general de esta federación y de otros sindicatos que no forman parte de ella, de decir, oye, ¿y por qué con nuestro dinero? O sea, ¿por qué tienen que construir con nuestro dinero y solamente recuperar 2.6 millones por año? No le vimos realmente un tema de negocio a este tema.
El representante de los trabajadores ante el IPEJAL insistió en por qué se optó por el dinero de los trabajadores y no por sacar ese recurso del presupuesto estatal.
La propuesta se hizo el día 16, 17 de diciembre en la primera sesión, y que a días atrás había aprobado el proyecto, un proyecto que tuvo más de 13 mil millones para el Estado, y que dejaron fuera, ¿no?, este tipo de proyectos estatales. Y nuestra pregunta que nos hacemos en nuestras dependencias, y cuando tú visitas a los trabajadores, lo primero que te dicen, ¿por qué con nuestro dinero? Así es que lo que yo representé el día de ayer fue la voluntad de miles de trabajadores que no estamos ciertos de este tipo de inversión y que por supuesto que vamos a votar proyectos que sean seguros, que sean rentables, que tengan pies y cabeza y que nos den garantía.
Indicó que entre los opositores están trabajadores sindicalizados de ayuntamientos y de OPDs que previamente tuvieron su asamblea y así decidieron darle un no a este proyecto.
Los que decidimos no votar, pues fuimos los trabajadores al servicio del Estado. Estamos hablando de trabajadores de ayuntamientos, del gobierno ejecutivo y de OPDs. Nosotros decidimos no ir con ellos en este proyecto, toda vez que no tenemos la confianza de que realmente sea redituable. Y vuelvo a reiterar, ¿por qué en el mes de diciembre y acabando de pasar el proyecto de presupuesto al Estado no se fue con presupuesto al Estado, con el incremento que tuvo el presupuesto en este año, que no fue menor, que fue cerca del 11%, más del 7% real? ¿Por qué con dinero los trabajadores? ¿Por qué utilizar nuestro dinero y nuestro futuro en este tipo de proyectos? En eso no vamos.
Por último, el titular de FECIJAL, Juan José Hernández Rodríguez, reiteró que no se puede olvidar que se jubilan 350 personas por mes y, en cambio, se está optando por invertir a largo plazo y para obtener tan poco.
Las inversiones y la riqueza deben de formar parte para el instituto, porque hay que dejar claro que en el instituto se están jubilando 250 a 300 personas por mes, más de 3.000 al año, y que el futuro en 10 años de pensiones es incierto y no podemos meter nosotros 400 millones para solo recuperar 2.6 millones mensuales, ¿no? Nosotros no lo vimos viable, fue un voto colegiado, y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué con dinero de los trabajadores acababa de pasar el presupuesto del Estado? ¿Por qué no lo contemplaron en ese presupuesto si sabían que la reforma laboral, pues, tenía que aplicarse, ¿no?, ahora ya para el año del 2022?
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
El reclamo, ¿por qué con el dinero de los trabajadores y por qué no con el presupuesto del gobierno del Estado? Y esto, pues, reiterando de parte de los representantes sindicales las dudas de ese tipo de proyecto. Hay que recordar además que además del tema de Villa Panamericana, un proyecto dudoso también, se ha señalado en el pasado, pues, de cómo se invirtió dinero de pensiones de los trabajadores en otros proyectos, donde además implicó temas como prácticamente represión en algunas comunidades, Santa Cruz de la Soledad, allá en Chapala, donde se pretendió establecer un proyecto inmobiliario, Chalacatepec también es otro ejemplo. Vamos a escuchar brevemente también el testimonio de otro ex trabajador de José Luis Tinoco, quien es representante del Comité Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL. Él también hace una serie de reclamos por este tipo de proyectos y también insiste que el gobierno o los representantes de pensiones no son los dueños del dinero, son los administradores. Vamos a escuchar esta nota de esta conversación que tuvo nuestra compañera Belén Zapata con José Luis Tinoco.
Señal directa. Ahora tengo en la línea telefónica al titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte.
Héctor, pues para conocer tu punto de vista, escuchamos hace un momento al dirigente sindical Juan José Hernández hablando de que están inconformes de que con fondos de los trabajadores hayan decidido invertir en este edificio para lo que será Ciudad Judicial Laboral.
Bueno, pues puedo primero respetar la posición de mi amigo Chopo sobre una propuesta que se presentó ayer en el Consejo Directivo de IPEJAL, donde lo que se ha acordado es invertir en un desarrollo inmobiliario que va a traer una tasa de retorno de más del 17%, que es mayor a la que hemos obtenido, hemos planteado en los últimos proyectos que hemos aprobado. Es un proyecto que viene a darle una plusvalía a un inmueble de cerca de 56 mil metros que tenemos en Tezistán, donde solamente se estarán técnicamente arrendando 8 mil metros y que se estará plusvalizando el resto de la propiedad, generando negocios complementarios muy importantes para IPEJAL, y que aparte de esta tasa de retorno muy importante para la inversión de IPEJAL, tendremos ingresos importantes por otros negocios y que podremos ya sea vender, arrendar o desarrollar cerca de 40 mil metros para otro tipo de negocios que de otra manera jamás podrían desarrollarse, y donde aparte tenemos la visión de que se harán obras muy importantes de inversión en las vialidades y una serie de obras de infraestructura que desembocarán en nuestra propiedad, que de otra manera no se darían. Entonces, hoy lo que el IPEJAL ha determinado en el Consejo, en una votación de 5 representantes, ha sido que podemos lograr que en una inversión de 200 millones de pesos obtengamos una renta mensual de cerca de 2 millones y medio, un poco más, mensual, y aparte al final de este arrendamiento quedarnos con un inmueble con un valor de más de 600 millones de pesos. Y bueno, pues para nosotros es, creemos, un gran negocio que le va a dar al patrimonio de los trabajadores una gran plusvalía y sobre todo certeza de la viabilidad del instituto por muchos años.
Héctor, lo que cuestionaba también el dirigente sindical es por qué utilizar los fondos de los trabajadores y no el gobierno del estado, utilizar sus propios recursos para hacer este proyecto.
Bueno, yo, más allá de lo que el gobierno del estado haya determinado, la posición que tengo como director del instituto es que tenemos la posibilidad de hacer un gran negocio inmobiliario, tener la posibilidad de obtener un flujo durante más de 20 años de una importante cantidad de dinero, que son más de 2.600.000 pesos, más el índice nacional de precios al consumidor, que es lo que se ha pactado en este acuerdo. O sea, Carlos, en materia inmobiliaria es un gran negocio para pensiones. Le vamos a dar mucha certeza y seguridad al patrimonio de IPEJAL, y aparte vamos a hacer un gran negocio inmobiliario. Entonces, el otro tema de por...
Bien, ese era Héctor Pizano, justamente el director de Pensiones del Estado, en conversación con nuestro compañero Carlos Macías, explicando los detalles de este proyecto y, de hecho, pues defendiendo también la decisión que se tomó. Ahora sí, vamos a escuchar un pequeño fragmento también de la conversación que tuvo nuestra compañera Belén Zapata con José Luis Tinoco, del Comité Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL.
Thank you. Señal Directa.
Saludamos en la línea telefónica a José Luis Tinoco del colectivo Prodefensa del Patrimonio de Ipejal. José Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, buenos días.
José Luis, ¿es un negocio redondo este que pretende hacer Ipejal con el recurso de los trabajadores?
Bueno, si es tal como lo presenta el señor Héctor Pizano, dado que es un especialista en inversiones, pues que invierta el capital del gobierno del Estado. ¿Por qué el capital de los trabajadores? Les recuerdo, señores, que son administradores, no los dueños del dinero de Ipejal.
Claro. A lo largo de la historia hemos visto estas inversiones en otros proyectos, ya lo mencionaba nuestro compañero Víctor Chávez, Chalacatepec, Vías Panamericanas, por mencionar tan solo algunos.
Santa Cruz de la Soledad, 58 millones de dólares, ¿no? O sea, la historia es larga de desfalcos, de falsas inversiones, de compromisos, así como habla este señor Héctor Pizano, como que cada vez que hablaba sentía yo que le crecía la nariz. Porque no tenemos incluso documentos firmados por Fidel Almando, donde aseguro una vida sana, en finanzas sanas a pensiones del Estado, por más de 50 años. Y mire dónde estamos.
Don José Luis, queremos entender que de alguna manera el invertir recursos en algunos proyectos tendría que generar beneficios. El problema, entiendo, ya no lo dirá usted, es que estas inversiones no siempre se hacen de manera regular y no tienen como objetivo beneficiar a los trabajadores, sino a otras manos.
Evidentemente es un programa de gobierno, ¿sí? Y como no tienen dinero, lo que hacen es recurrir a los recursos de nosotros, pero ¿por qué nosotros vamos a pagar la culpa de otros? ¿Sí? Todas las malas administraciones, los fraudes, los desfalcos a pensiones, quien lo sigue pagando es el trabajador en activo y el jubilado. Entonces, lamentablemente para estos señores, en este momento nosotros seguiremos señalando, como el colectivo que yo represento, pertenecen sindicatos de trabajadores en activo, le puedo evidenciar dos de Zapopan, el de la Secretaría de Finanzas, el de la Secretaría de Gobierno y varias agrupaciones y acciones civiles.
Un reclamo que hizo José Luis Tinoco, que por supuesto todos estos materiales también, las entrevistas más amplias, las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Finalmente también habló sobre este asunto el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y pues dice que nadie le avisó de este proyecto de inversión, el negocio redondo, que significa la nueva inversión por 391 millones de pesos del Ipejal. Nunca le fue notificado al presidente municipal de Guadalajara como representante del Ayuntamiento de Guadalajara ante el Consejo del Ipejal. El municipio tapatío afirmó que asistirá a la próxima sesión, ya que también tiene dudas sobre los juicios interpuestos por empresarios que podrían generar un boquete a las finanzas de este organismo. Y previamente, pues se recuerda que Héctor Pizano afirmó que la inversión para construir la ciudad judicial laboral en Jalisco se trataba de un gran negocio. Esto pese a que en el periodo de retorno a este proyecto es de 20 años, es decir, tres administraciones después. Bien, vamos a pasar rápidamente a otros asuntos, que es la crisis sanitaria. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Pues con nuevos récords. El promedio, este jueves, el día de ayer, Jalisco estableció una nueva marca, un récord de contagios al llegar a 3.508 en apenas 24 horas, según los datos de la Secretaría de Salud Jalisco. Desde el 12 de enero, la curva de contagios, de hecho, comenzó a registrar más de 2.000 casos cada día. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos cuenta que la Mesa de Salud informó este lunes que, por la experiencia que han tenido en otros países, se espera que el ascenso de los casos continúe por 2 o 4 semanas más. Es decir, atención, pues que no hemos llegado aún al pico, a la parte más alta de contagios. Ante el aumento exponencial de contagios debido a la variante Omicron, las cámaras empresariales de nuestra entidad hicieron un llamado a las empresas para que acepten los llamados permisos COVID 3.0, estos tramitados a través de la plataforma dispuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el pasado 11 de enero. Además, también recomiendan establecer o retomar las actividades de trabajo en casa o como llaman home office en la medida de lo posible. También, pues, la Mesa de Salud de la Universidad de Guadalajara advierte que lo peor en cuanto a casos de Omicron está todavía por venir en las próximas semanas, aunque se han registrado menos muertes hasta el momento. Esto lo explica el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle, en una conversación con nuestra compañera Rocío López. Ahí él dijo, la semana inmediata anterior y en esta semana, lo que llevamos del 16 al 19 de enero, pues tenemos 11.183 casos, de tal manera que es importante todavía durante esas tres semanas siguientes, ojo, estar cuidándonos con el cubrebocas, teniendo las medidas sanitarias que ya todos conocemos, porque estamos todavía en un momento donde tenemos un incremento relevante de casos de infectados. Atención, pues tres semanas, calcula este especialista, el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la propia Mesa de Salud del Gobierno del Estado también, pues prevé que durante dos o cuatro semanas más se va a mantener esta situación. También el rector recuerda que fueron cinco semanas en Sudáfrica cuando se registró el mayor número de casos para después ir descendiendo de manera paulatina. En cuanto a la vigilancia epidemiológica molecular que realiza el Centro Universitario, explica que sí se ha detectado un incremento de casos sugestivos de la variante Omicron. Dice, a la fecha, nosotros tenemos 160 muestras enviadas para confirmación y a través del método tenemos analizados alrededor de 600 muestras, y de estas muestras nosotros hemos visto que el 98% corresponden a la variante Omicron y solo 0.84% corresponden a la variante Delta. De tal manera que en estas últimas semanas nosotros estamos teniendo una alta frecuencia de la variante Omicron en Jalisco. En cuanto a los 10 laboratorios del interior del estado, dice que ya están funcionando al 100% para hacer pruebas COVID-19, así como los centros universitarios donde no cuentan con laboratorio de biología molecular. Tienen módulos de pruebas de antígenos que en este momento pues son de gran utilidad. También concluye en esta nota que el mejor momento para hacerse una prueba no es cuando se sabe de que se tuvo contacto con una persona contagiada, sino de 3 a 4 días después de la exposición del riesgo. El índice de positividad en las pruebas realizadas por la Universidad de Guadalajara es de hasta 40%, bastante alto, cuando a finales del año pasado, solo por comparar, era tan solo el 3% de positividad. Imagínense cómo ha aumentado en cuestión de un mes prácticamente. También le vamos a compartir en las redes sociales una nota de nuestra amiga y compañera Elizabeth Ortiz. Esto es un comparativo. Justamente ahorita escuchábamos cómo ya la variante Delta prácticamente, digamos, está siendo mayoritaria. Pero Elizabeth compara lo que fueron los casos activos en la ola Delta, variante Delta, con la actual. Los datos que reporta Salud Jalisco sobre COVID tienen un retraso, pero advierte que lo que estamos viendo ahora en realidad son los casos que se contagiaron, las personas, digamos, actuales, ahorita casos activos, ellos se contagiaron entre el 8 y el 12 de enero. El director de la División de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Humberto Gutiérrez Pulido, explicó que considerando el retraso que hay, los contagios ya superaron la barrera de los 3.000 contagios por día. Y de hecho, pues está confirmado con el dato del día de ayer de estas 3.500. Pero el especialista calcula que, digamos que en las próximas dos semanas estaremos por el orden de 40.000 o hasta 50.000 contagios activos. Hay que recordar que estas son las personas que presentan síntomas actualmente y que pueden contagiar a otras personas. Así que es una señal de alerta esa que tenemos. Ahora, a escala nacional, pues también registramos el día de ayer 50.373 nuevos casos de COVID para un total de 4.545.683 acumulados. Pero también se registraron ayer 278 muertes para llegar a 302.390 decesos desde que comenzó la pandemia. Apenas el martes de esta semana, México ya sumaba 49.343 contagios nuevos. Era una cifra máxima y venía de una semana con jornadas de más de 40.000 contagios diarios. La ocupación media en camas generales en los hospitales también sufrió un pequeño incremento. Está en este momento en 38% y el uso de camas de terapia intensiva está en 22%. 2%. Ahora, en el mundo, pues también seguimos registrando récords terriblemente. El mundo registró una media de más de 3 millones de casos diarios de COVID, esto entre el 13 y el 19 de enero, una cifra que se ha quintuplicado desde el descubrimiento de la variante Omicron a finales del pasado mes de noviembre, según un recuento que hace la agencia francesa AFP. En los últimos 7 días se registraron 3.095.000 casos diarios en promedio y esto representa un incremento de 17% con respecto a la semana anterior. Es enorme también el crecimiento que hay en todo el mundo. La propagación de la variante Omicron, pues que es muy contagiosa, provocó una fuerte aceleración de la pandemia en la última semana. Es lo que advierte y vamos a compartir, por supuesto, el reportaje que publica el diario La Jornada más amplio en nuestras redes sociales. Hay buenas noticias, por lo menos en medio de toda esta situación, que es, puede ser que hacia el mes de marzo podría finalizar la pandemia. COVID-19 seguirá, pero el fin de la pandemia se acerca, es lo que señaló Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Hay que recordar, este instituto es el que lleva estas proyecciones muy puntuales para países y algunas entidades, incluyendo Jalisco. Según las estimaciones de este instituto, se prevé que para marzo de este año, más del 50% del mundo habrá sido infectado con Omicron. Según dijo Murray, autor del el artículo The End of the Pandemic, o El Fin de la Pandemia, que se publica en la revista The Lancet, la onda Omicron parece alcanzar su punto máximo en un lapso de 3 a 5 semanas y después comienza el aumento exponencial de casos notificados. Detalló que a partir del 17 de enero, las ondas Omicron alcanzaron su punto máximo en 25 países en 5 regiones. Y además de 19 estados allá en Estados Unidos. Pero dijo, para marzo del 2022, una gran proporción del mundo ha sido infectado con la variante Omicron. Con aumentos continuos en la vacunación, el uso de muchos países de una tercera dosis de la vacuna y altos niveles de inmunidad adquiridos por infección durante algún tiempo, los niveles globales de la inmunidad deberían estar en su punto más alto. Después, durante algunas semanas o meses, el mundo debería esperar bajos niveles de transmisión del virus. Es buena noticia, dice, nuevas variantes del SARS-CoV-2 seguramente surgirán y algunas pueden ser más severas que Omicron. Dada la estacionalidad, los países deben esperar una mayor transmisión potencial en los meses de invierno. De manera que lo que estaríamos previendo de parte de este especialista, pues es que más bien nos va a dar un respiro durante algunos meses, pero hay que estar preparados en caso de que surjan, pues, nuevas variantes hacia el final del año. Bien, vamos a hacer una pausa. Tenemos más información y entrevistas. Acompáñenos, continuamos en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten a las cuentas de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Fíjense, el 7 de diciembre fue el día, hace poco más de un mes, que Jalisco llegó a la cifra de 15.000 personas desaparecidas. En este momento, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en nuestra entidad ya lamentablemente hay más de 15.400 personas desaparecidas. Es un número altísimo. Hemos, digamos, sobre más de 400 personas que han desaparecido en nuestra entidad desde el 7 de diciembre pasado. Y justo para hablar de cómo nos encontramos en cuanto a esta otra crisis que se enmarca también en el problema de derechos humanos, agradecemos a Ana Carolina Chimiá que tome esta llamada telefónica, como la conocen. Ella es codirectora de la organización CEPAD. Ana Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús, y muchas gracias por la invitación y también pues muchos saludos y todo lo mejor para el año 2022 para ti y para Rubén.
Muchísimas gracias, Ana Carolina. Igualmente, pues que sea así, sin duda un año mucho mejor, pero justo ¿De dónde venimos, Ana Carolina? Si nos ofreces un pequeño balance para ti de lo que fue el año 2021, ¿qué representó este año para la crisis de personas desaparecidas y en general de derechos humanos en Jalisco?
Sí, claro que sí. Pues estamos enfrentando desde hace varios años, no solo el año 2021 y no solo para los retos del año 2022, un escenario muy grave en cuanto a la problemática de desaparición de personas con pues retos enormes en la materia. Jalisco desde hace 3 años ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y la impunidad que se da en torno a los delitos de desaparición es casi absoluta, con 4 sentencias, siguen 4 sentencias en esa materia, y estructural, como le señaló el propio Comité contra la Desaparición Forzada. El 2021, tal como mencionas, se concluyó con esa cifra alarmante, escalofriante, de más de 15.000 personas desaparecidas, y parece que los años, los casos año tras año se acumulan, y comenzamos a verlos más como estas estadísticas graves, sin a veces pensar que todos estos casos son personas y sus familias que les están buscando. Y ante eso, pues estamos todavía también pues escuchando el discurso que la problemática pues no es tan grave, que vamos en la mejora. Ese discurso también ha persistido desde hace varios años sin realmente verdaderamente reconocer la crisis y asumir la responsabilidad con acciones ante la problemática. Y a veces pues ha parecido que se apropia el tema, se genera las acciones por cumplir, sobre todo marcadas por las obligaciones, de, por ejemplo, de la Ley General en la materia de crear la Fiscalía Especial, de crear la Comisión de Búsqueda, de aprobar la legislación en la materia, pues sin embargo no hay estos avances sustantivos de fondo y no hay estas muestras de voluntad verdadera para transformar la realidad que enfrentan las víctimas, sobre todo pues hablando también de calidad de los procesos de investigación, búsqueda, atención a víctimas o identificación forense.
Hemos visto muchos, digamos, también trabajos en fosas clandestinas, Ana Carolina Chimiac, siguen lamentablemente pues siendo exhumados cuerpos y restos de personas. Pero eso me lleva a preguntar también, ¿hay efectivamente búsquedas en vida en Jalisco? ¿Están funcionando la búsqueda en vida o también se está, digamos, apostando más por el trabajo en la exhumación de cuerpos?
Sí, efectivamente, el tema de la búsqueda en vida ha sido algo que han señalado familiares de personas desaparecidas como pues una gran pues deficiencia en cuanto a las acciones de las autoridades. Efectivamente, ante pues la gravedad de la crisis forense ha parecido que las acciones o el discurso se ha enfocado más en el tema de atención de la problemática forense, aunque también sin realmente atenderlo de fondo. Y una de las cuestiones de la expectativa para garantizar el derecho de la búsqueda en vida, que debe de prevalecer siempre, pues ha sido también en el 2021 la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas, donde justo pues la búsqueda en vida ha sido clave para estos procesos. Sin embargo, esta ley ha presentado, aunque justo va a cumplir en un mes un año a partir de su aprobación, pues ha presentado graves omisiones y retrocesos en cuanto a su implementación, y también ha demostrado pues que no se ha valorado de manera adecuada esos esfuerzos y la lucha incansable de las familias para lograr esta legislación en Jalisco.
Va a cumplir ya un año, entonces, el próximo mes, esta ley de especial de personas desaparecidas, un conjunto de leyes que fue también de la mano con la ley de declaración de ausencia, largamente demandada por los familiares de las víctimas, Ana Carolina. Y justo ahorita comentabas deficiencias, faltan muchas cosas. ¿Qué, digamos, en general, qué ha faltado, digamos, en la aplicación de este marco legal?
Sí, efectivamente hemos observado que son varios pendientes para lograr con una efectiva implementación de ambas leyes en materia de desaparición. Principalmente lo que ha faltado son herramientas que son obligatorias por crear de acuerdo con los artículos transitorios de estas leyes, tales como, por ejemplo, los reglamentos, el reglamento de la propia ley, el reglamento de la comisión de búsqueda, reglamento de la fiscalía, por ejemplo, supuestamente ha sido creado, sin embargo no es un reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, tal como la mandata la ley, sino colocaron las atribuciones correspondientes a la fiscalía dentro de las atribuciones y el reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, lo que también ha sido omiso sin considerar también la participación de familiares de personas desaparecidas en este proceso. O por otro lado, uno de los grandes pendientes también es el tema de los registros, la creación de los registros homologados a nivel del Estado de Jalisco. Son 4 registros que se deben de crear, y estos registros no solo nos sirven para el tema estadístico, para conocer la magnitud de la problemática, pero principalmente estos registros se requieren para la búsqueda tanto en vida como la búsqueda forense, y obviamente también para la investigación, conociendo los patrones, por ejemplo, de criminalidad, o para las políticas de prevención, que también es importante destacar que no han existido pues en el Estado de Jalisco a lo largo de estos años. Y ha preocupado porque pues los casos incrementan, las cifras cada vez se acumulan y no existen las políticas de prevención que pudieran abonar a la erradicación de la problemática.
Tienes toda la razón, es importantísimo también el tema de la prevención. A veces quizás nos enfocamos muchos en la urgencia de localizar justo a los desaparecidos, pero esto tiene que terminar también esta crisis. Justo para actualizar el dato, lamentablemente son ahorita en la página del Registro Nacional 15.436 personas desaparecidas en Jalisco, cuando el 7 de enero, perdón, de diciembre pasado, llegamos a esa cifra de 15.000. Entonces han desaparecido al menos 436 personas desde el 7 de diciembre pasado. Hay muchas cuestiones que están pendientes. También ha señalado otro tema, Ana Carolina, que es el problema de la falta de coordinación entre las autoridades en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Eso se ha mantenido también a pesar, digamos, de las leyes?
Sí, efectivamente, el tema de la coordinación interinstitucional, sobre todo entre la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, y la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sí ha persistido, lo han señalado familiares de personas desaparecidas también a lo largo del año 2021. Una de las herramientas muy claves para también reforzar esta coordinación interinstitucional ha sido, a partir de la Ley de Personas Desaparecidas, crear una figura, una especie de mesa de trabajo de un organismo que se llama el Comité Coordinador, el mismo que está a cargo y coordina el sistema estatal de búsqueda, y está conformado por las autoridades claves decisivas ante la problemática no solo de desaparición de Jalisco, pero también violencia e inseguridad en el Estado. Sin embargo, aunque también se han generado muchas expectativas para el funcionamiento de este comité coordinador, lamentablemente desde la fecha de su instalación en mayo del año pasado solamente se realizó una sesión ordinaria de este comité coordinador, y es muy importante también, sobre todo por esas deficiencias en la materia, que para el año 2022 pues este comité pudiera sesionar de manera seguida, funcionar y sobre todo pues marcar la diferencia en cuanto a los procesos de coordinación, pero también pues investigación, búsqueda, prevención y atención a víctimas e identificación forense.
Eso es importante que mencionas, ya con esto también nos adelantas lo que está pendiente para este año 2022. Justo en ese sentido, también preguntarte, ¿qué ha pasado con la Ley de Atención a Víctimas, que es otra también que en algún momento tenía que haber sido aprobada junto con la Ley de Desaparecidos y la de Declaración de Ausencia?
Sí, esa Ley de Atención a Víctimas, o más bien la iniciativa de la Ley de Atención a Víctimas, quedó aplazada cuando se constituyó una subcomisión legislativa para trabajar los contenidos de las 2 leyes en materia de desaparición. Sin embargo, siempre el acuerdo fue de que se reactivara posteriormente el debate sobre los contenidos de la Ley de Atención a Víctimas. Es muy importante que durante este año se priorice el proceso de discusión sobre esta legislación, sobre todo que fue presentada esta iniciativa por parte del gobernador en el mes de octubre de 2019. Ya tiene un tiempo considerable esperando su turno. Y también claramente ante las graves deficiencias en materia de atención a víctimas, donde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no ha tenido capacidad para responder a las necesidades de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos en el Estado, y sobre todo la necesidad de reestructurar y reorganizar todo el sistema de atención a víctimas del Estado de Jalisco, y esperamos que a la brevedad el Congreso del Estado pudiera generar un proceso parecido que se llevó a cabo para la discusión de las leyes en materia de desaparición. Uh-huh. Sin embargo, también no solo con familiares de personas desaparecidas, pero también las víctimas de otras violaciones a los derechos humanos y de los delitos, y también quienes acompañan a las víctimas en los procesos de acceso a la verdad y la justicia.
Ana Carolina, hay quienes, digamos, justo en ese sentido, además de víctimas de desaparición, ¿quién más también se consideraría víctima en el marco de esa iniciativa? Por ejemplo, me imagino víctimas de torturas, no sé si feminicidios, ¿nos comentas un poco?
Sí, sería muy importante justo que se pudiera considerar o hacer igual previo diagnóstico qué violaciones a los derechos humanos predominan en el estado de Jalisco, qué delitos de alto impacto también existen, y a partir de eso también diseñar una metodología del proceso y considerar pues esa participación más incluyente, más amplia posible. Tal como señalas claramente, las víctimas de tortura, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, las víctimas de violencia de género, familiares de personas, mujeres víctimas de feminicidio, las personas que han sido afectadas por cuestiones ambientales, por cuestiones de la salud pública, entre otros aspectos, sería muy importante tomarlas en cuenta, porque la atención a víctimas no solamente tiene que ver con los procesos de asesoría jurídica, con el acceso a la verdad y la justicia, pero también justo de poder generar la respuesta a todas esas afectaciones que han surgido a raíz de un hecho delictivo o la violación a los derechos humanos en el proceso, y tanto a la víctima directa como también a víctimas indirectas, es decir, a sus familiares o personas con ese vínculo afectivo.
Importantísimo eso también. ¿Hay planteada alguna fecha tentativa en la cual tendría que ser ya, por lo menos, instalar estos encuentros, diálogos para avanzar eventualmente en la aprobación de esta iniciativa?
Sí, lamentablemente todavía no existe ninguna fecha. Creo que el mes de enero, como es el inicio del año, es buen tiempo para justo comenzar a ver la priorización de este debate, y esperamos que pronto se pudiera tener respuesta por parte del Congreso del Estado de Jalisco, sobre todo que al momento de la inauguración de esta legislatura justo también se ha señalado que esta legislatura marcaría la diferencia y que sea más cercana a la ciudadanía. Entonces sería muy importante también de priorizar la situación de las víctimas del Estado de Jalisco, sobre todo ante la gravedad de la situación de violencia, inseguridad e impunidad que se da en el Estado, y que sea una verdadera representación de los intereses de todas las personas.
Sí, muy bien. Otro aspecto, Ana Carolina Chimiak, de codirectora del CEPAD, que se mantiene grave, probablemente está empeorando, no sé preguntarte, es la crisis forense. Y creo que la expresión más terrible fue esta situación que tuvimos hace algunos días, donde algunas madres de desaparecidos, cuyos restos de sus hijos ya estaban identificados y tenían incluso en algún caso años ahí en ciencias forenses, pues simplemente le dijeron, les habían citado para entregarle los restos un día, y el personal al final les dijo que volvieran al día siguiente. Ellas reclamaron y pues fueron amedrentadas por policías ahí al frente de las oficinas de ciencias forenses. ¿Tu opinión sobre esta situación, este hecho, que por cierto fue negado por el gobernador Enrique Alfaro, dijo que él desconocía esa situación esta semana? ¿Qué opinas de esa situación? ¿Qué nos está reflejando ese amedrentamiento contra las madres? Efectivamente, la gravedad de la crisis forense.
Sí, efectivamente. Primero, claramente esta acción refleja una tendencia para también hablar globalmente de la represión de la protesta social y los reclamos legítimos de la ciudadanía ante distintas problemáticas que se han dado en Jalisco a lo largo de los últimos años. Pero por otro lado, también este derecho de familiares de personas desaparecidas de poder demostrar su dolor, su sufrimiento ante la situación que ha ocasionado el Estado, y sobre todo también es muestra de la falta de empatía y sensibilidad, porque al final la situación que atravesan las familias, justo como mencionaba, la ocasiona el Estado, y el Estado propio reprime también las acciones de la protesta o reclamo de las propias familias. Creo que también eso demuestra esa lejanía que ha tenido el gobierno del Estado de Jalisco con familiares de personas desaparecidas. Al inicio de esta administración se han generado algunas acciones de acercamiento, sin embargo, desde hace mucho tiempo el gobierno ha sido muy lejano en cuanto a poder generar esos mecanismos de escucha verdadera, de diálogo con las familias y sobre todo también tomar en cuenta sus observaciones, sus exigencias, sus puntos de vista en todos esos procesos. Eso también demuestra y es una evidencia de que el principio de participación conjunta, regresando también a la legislación que debe de regir el proceso de implementación de la ley, pero también todas las acciones del gobierno, las prácticas institucionales donde las familias siempre deberán estar en el centro, pues no ha sido priorizado y garantizado por parte de las familias. Y claramente la situación que sucedió con el colectivo Fundes, pues es pues lamentable también por la cuestión que se evidencia en cuanto a todas las problemáticas forenses que se han dado a lo largo de tiempo. Este colectivo ha sido muy pendiente en cuanto a los procesos en materia forense y el instituto, el funcionamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha habido de manera muy cercana, como miles de familiares de personas desaparecidas, las afectaciones o las implicaciones de las fallas estructurales que presenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y pues es muy, muy triste, muy, muy alarmante que de esta manera también pues se recibe el trato frente a una identificación de seres queridos, de familiares de personas desaparecidas.
Finalmente, Ana Carolina Chimiak, preguntarte ya más, digamos, desde un punto de vista más amplio. Has hablado de este problema del gobierno, del Estado, de la falta de sensibilidad, falta de asumir la responsabilidad en la crisis de desaparecidos, pero también en la crisis general, me parece, de derechos humanos, con homicidios, violencias de género, tortura, trata de personas, problemas, digamos, de agresiones a la libertad de expresión y a la prensa y el tema de la represión a la protesta social. Pues en general, ¿cuál es tu evaluación, digamos, de lo que ha sido el gobierno actual de Enrique Alfaro en estos 3 años de gobierno hasta ahora?
Pues creo que justo lo que estás mencionando, la parte de que la situación en cuanto a la situación de violaciones a los derechos humanos se ha agravado de manera considerable. Sin embargo, pues no ha habido acciones contundentes que realmente pudieran atender estas problemáticas. Y el ejercicio también de la defensa de los derechos humanos o el libre ejercicio periodístico de la libertad de expresión, antes de señalar también esta situación, las críticas, también han sido pues vulnerados y ha tenido pues afectaciones muy preocupantes. Hemos enfrentado un gobierno justo poco autocrítico y también a la par una poca voluntad política para generar los cambios. Creo que también es el momento no solo de rendir cuentas con lo que estamos enfrentando en el Estado a estos años de la administración, pero también ver cómo, que es algo sumamente necesario, cómo se involucra la sociedad en conjunto para pues enfrentar esa situación que estamos viviendo, sobre todo que esa situación de violencia e inseguridad, la problemática de desaparición de personas, pues es un problema de todas y todos y nadie, ninguna persona está exenta de poder convertirse en la víctima de las violaciones graves a los derechos humanos o los delitos en el Estado de Jalisco.
Sin duda, todos estamos expuestos a ser víctimas también. Muchísimas gracias, Ana Carolina Chimiak, por esta conversación, por compartir con nosotros tus reflexiones y, si te parece, pues seguimos en contacto en los próximos días.
Claro que sí, como siempre, fue un gusto y muchos saludos al auditorio.
Saludos, Ana Carolina, que tengas un excelente año. Gracias.
Gracias.
Ana Carolina Chimiak, que por cierto, este lunes se está convocando de parte del CEPAD a una rueda de prensa, hay que estar atentos, porque van a hablar del caso de Carla, de una joven que está desaparecida desde el año 2017. Las autoridades dicen han sido omisas en su localización y por esto, junto a su familia, van a presentar una acción urgente. Se presentó una acción urgente ante el Comité contra la Desaparición de la Organización de Naciones Unidas. Este próximo lunes, hacia las 12, será esta rueda de prensa virtual. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, la información que surja desde ese contacto. Antes de despedirnos, brevemente les vamos a dejar en nuestras redes sociales una nota que publica el diario Milenio, justo del caso de un joven desaparecido. Este 20 de enero, Juan Leonardo Pérez Gómez cumplió 18 años de edad, pero su familia no pudo celebrar con él porque está desaparecido desde hace 2 años, cuando salió a trabajar en Tlajomulco, y desde entonces no se le ha visto. María es la hermana mayor de Juan y ha sido como una madre para él. Va narrando lo que han sufrido en estos 2 años. Entre otras cosas, fíjense, aunque al momento de su desaparición Juan era menor de edad, solo tenía 16 años, la fiscalía fue omisa a levantar una alerta Amber. Le compartimos en nuestras redes sociales esa información justo junto con un trabajo también que recomendamos que publica el diario NTR el día de hoy, que cuenta que la identificación de restos humanos empeoró durante los primeros 3 años del gobierno de Enrique Alfaro comparado con los últimos 3 años del que fue el gobierno de Aristóteles Sandoval. Esto es un ejercicio que hicieron a partir de información entregada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se mantiene, en otras palabras, por supuesto, lamentablemente, la crisis forense. Gracias a todas las personas que nos escribieron por Facebook. Yoli Martínez nos envió saludos, también Leti Galvez dice: sigue el robo por medio de inmobiliarias, pobres pensionados. Gracias, Yoli Martínez. También dice: yo soy pensionada y cada vez me preocupo más porque cada año somos más. Bien, gracias a las personas que nos enviaron mensajes. Gracias a ustedes por escucharnos en esta semana de Cosa Pública 2.0. Nosotros ya nos despedimos. Le deseamos que tenga un gran fin de semana. Por favor, sigan cuidándose el cubrebocas bien puesto. Si necesita ir por algún refuerzo de vacuna, hágalo en ese momento y mantener la sana distancia. Estamos en un momento muy delicado de la crisis sanitaria por el coronavirus. Nos despedimos. Que tengan buen fin de semana. Nos escuchamos completamente en vivo el próximo lunes. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.